Es así a la señora Felicia Michel,
Hola.
líder de mí.
Sí, ¿cómo le va,
Hola,
Felicia? ¿Cómo anda
sí.
usted? Bienvenida. Está
¿Qué
con nosotros.
tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Está con nosotros Felicia Micheli, economista, exministra de Economía y Producción de la Argentina durante el gobierno de Néstor, asesora económica y productiva de la Confederación General Económica de la República Argentina. Un gustazo enorme tenerla, Felicia, en punto de encuentro.
Bueno, a mí también me da mucho gusto, a pesar de que últimamente hablar de economía no es muy alegre, digamos, ¿no? Porque las noticias no han sido fáciles, pero bueno, estamos todos esperando que vengan tiempos mejores, ¿no?
Ahora, la primera pregunta es esa. ¿No han sido fáciles o no nos las han hecho fáciles?
No nos han hecho fáciles este tiempo y también ha habido algunas cuestiones que, como dijo el candidato a presidente de Unión por la Patria, y yo en mi caso digo nuestro candidato porque es a quien explícitamente lo quiero hacer conocerlo, es a quien voy a votar, también se han cometido errores durante la gestión del presidente Alberto Fernández que han hecho todavía más complicadas las cuestiones económicas, ¿no?
Ahora, cada vez que se quiere desestabilizar a alguien en la República Argentina, se aplican recetas económicas para eso. No, digo, ¿es tan difícil para la política subordinar la economía? Digo, ¿o al final de cuentas termina siendo la economía la que termina subordinando a la política?
Lo que tendría que suceder es que el poder político subordine a la economía. Pero cuando no existe esa voluntad de hacerlo, la economía o el poder económico termina subordinando las decisiones del poder político. Y ahí es donde se toca todo. Acá ha habido que soportar corridas cambiarias, ha habido que soportar inicios de corridas bancarias. Ha habido que soportar remarcaciones de precios exageradas que no se condecían con el aumento del dólar, sino que eran mucho más elevadas. Y últimamente ustedes han visto lo que ha pasado con los combustibles. O sea, en general, los grandes factores de poder, las grandes empresas que tienen esa capacidad de una posición dominante en su mercado, fijan pautas y fijan criterios que perjudican muchas veces a las grandes mayorías. Y eso es lo que no hemos sabido resolver en este tiempo. Por eso cuando Sergio Massa habla de un gobierno de unidad nacional, yo creo que es estar todos juntos y unidos para tener más fuerza para poder trabajar con estos sectores mano a mano, con un Estado inteligente, con un Estado fuerte, con un Estado organizado y que permita que las cosas vayan por un cauce normal, no por un cauce donde los más poderosos se aprovechan de esa posición que se llama dominante porque tienen mercados monopólicos o oligopólicos y fijan sus precios sin mirar el entorno y la verdadera conveniencia de la sociedad en su conjunto, ¿no?
Generalmente se da, habló de los combustibles recién, ¿no? Y me parece un buen ejemplo para ver cómo se ponen en juego estas operaciones que son malintencionadas, más allá de algunos errores propios, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Pero son malintencionadas porque detrás del desabastecimiento es una forma de condenar a la sociedad que no tenga combustible porque ellos quieren un aumento de los precios. Ustedes saben que en la Argentina está vigente lo que se llama el barril criollo, que es un precio para que los argentinos como somos un país productor de petróleo, podamos pagar el combustible a 350 o 400 pesos el litro de nafta, por decir un número más aproximado, ¿no? Y realmente en el mercado internacional ese precio hoy daría, sin ese barril criollo, entre 800 y 900 pesos. Entonces, ¿qué quieren las petroleras? Llegar a ese precio. Y ahí el Estado se plantó firme. ¿Por qué? Porque ellas exportan. Bueno, con lo que exportan es muy válido que lo exporten al precio internacional. Pero lo que se vende al mercado interno tiene que estar al precio del barril criollo para que la nafta no suba más, los combustibles no suban más. Y ahí el Estado actuó de una manera firme e inteligente, diciendo, bueno, si a partir de tal día no se acomoda el abastecimiento interno, no se podrá exportar más. ¿Y vio cómo enseguida apareció la nafta?
Sí.
¿Se imagina si con mucha fuerza política se hace lo mismo en otras áreas? Yo creo que se normaliza la economía muy rápidamente, ¿no?
Sí.
A ver, Felicia, André. ¿Cómo le va? ¿Me escucha?
No, Felicia, André. No, estaba nuestro... Ahora sí, André, a ver.
Bueno, ¿cómo le va?
Ahora sí.
Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Un gusto de la Radio Nacional San Juan la estoy saludando. ¿Cómo anda usted?
Qué gusto, qué gusto.
Sí. Feliz aprovechando
las provincias.
Sí, ¿cómo? La verdad es que es muy grato trabajar para las audiencias de Nuevo Cuyo y Córdoba también. Entonces, aprovechando su presencia y habiendo usted sido protagonista, contándolo en primera persona como funcionaria del presidente Néstor Kirchner, cuando decidió terminar con el Fondo Monetario Internacional, me gustaría, si usted fuera tan amable, le dijéramos a los jóvenes que hoy están pensando en votar a Javier Milei, por ejemplo, ¿qué significa no depender del Fondo Monetario Internacional?
Bueno, el Fondo Monetario Internacional, ustedes saben que es un prestamista, o sea, da préstamos a los países, pero ¿qué pasa? Con esos préstamos vienen las llamadas condicionalidades. Impone condiciones que tiene que cumplir el país que tomó el préstamo. O sea, a un acreedor común uno le pide un préstamo y le paga la cuota que corresponde. Con el fondo, además de eso, hay que cumplir determinadas condiciones o pautas que ellos fijan. Y esto, en general, son programas de ajustes, son programas que tienden al recorte más puro de todo lo que es del sector público. Por eso le diría a los jóvenes que no crean que esa es la solución a todos los problemas. Al contrario, el Estado, en muchas de sus áreas, cumple funciones que no puede cumplir el sector privado. La propia Radio Nacional, a lo mejor hay radios que no tocarían temas que tienen que ver con el desarrollo regional, las áreas que cubren, una radio como Radio Nacional, que no las cubren otras emisoras privadas porque a lo mejor no es rentable. Entonces, y así podríamos hablar de los servicios de Aerolíneas Argentinas, del propio Banco Nación. ¿Qué pasaría si estos entes no existiesen o pasarían a la órbita privada? Quizá nuestro país se volvería más centralista y no más federal, como es lo que necesitamos. Me parece que hay mucho para reflexionar en esto, porque justamente el Fondo Monetario Internacional es quien aconseja a los países reducir el Estado, reducir el gasto público. De hecho, Milei lo ha dicho, conmigo no habría problemas con el Fondo Monetario Internacional porque yo haría más ajuste del que el fondo quiere, y eso traería aparejado recortes en las jubilaciones, no habría más remedios para los abuelos que tanto lo necesitan. Y que realmente, así como la salud, como la educación, se irían achicando por la propia política que Milei quiere imponer en concordancia con lo que el Fondo Monetario Internacional propone, ¿no?
Ahora, Felisa, a mí hay algo que me preocupa aún más. Digo, ¿no? Usted dirá, ¿cómo alguien se puede preocupar algo aún más que con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, suelo ser así. Digo, pero ayer lo escuchaba a Javier Milei y decía que él tenía ya un inversor que iba a poner toda la guita necesaria para la dolarización en la República Argentina. Y uno inmediatamente piensa en un fondo buitre, por lo menos, que se va a quedar con las LELIX y con los activos del Banco Central. Eso me parece que sería más perjudicial para la República Argentina que un desembarco con ajuste del Fondo Monetario Internacional.
Exactamente, ese es otro tema también. Digamos que Argentina está en una situación de debilidad y de esa debilidad tratan de aprovecharse los buitres, ¿no? Acá el problema a veces no son solo los buitres de afuera, sino también los de adentro, porque yo siempre digo, el Fondo Monetario Internacional está formado por más de 190 países y sin embargo el préstamo y este enorme sin antecedentes para el fondo, se lo dio a Argentina, que no es casual, ¿no? Siempre Argentina pidiendo ahí préstamos, y esto no pasa en otros países. Quiere decir que acá adentro tenemos sectores que son muy aliados a estos fondos buitres, a estos fondos financieros internacionales que operan también a través del fondo, y por eso terminamos en las situaciones en las que estamos. O sea, me preocupa también mucho el fondo, los buitres, sí, y todo lo que puede ocurrir de entrega de nuestro patrimonio, de nuestros activos más valiosos, si Milei asume la presidencia de la nación.
Felisa, le habla Aldo Blanco de Radio Nacional Córdoba. Buenas tardes.
Pero estamos por todo el país, mire, la semana próxima me voy a unos días a Córdoba. Así que estoy deseando de ver cómo está esa linda provincia.
Usted sabe, Felisa, que esta mañana la radio hablaba con un gran productor de Federación Agraria, del Cinturón Verde de Córdoba, que es muy importante, y manifestaba su malestar en caso de que se corten los mercados, sobre todo con Brasil, ¿no? Que tienen tan... Córdoba es Brasil dependiente, ¿no? Y su preocupación era justamente, yo agrego, ni hablar de los mercados chinos, por ejemplo, en definitiva todos los mercados, porque Argentina es un país productor y es un país exportador nomás, ¿no? ¿Cómo se imagina? Imagina, tenemos que defender esos mercados, tenemos que defender el trabajo y la producción de cada una de las economías regionales, digo, ¿no? Y están en peligro, a eso me refiero, Felisa.
Sí, yo creo que tenemos mucha inconsciencia de parte de muchos votantes de Milei, en el sentido de que no se dan cuenta las consecuencias que puede tener que se tomen este tipo de decisiones. Imaginémonos que no tenemos relaciones ni con Brasil ni con China, y bueno, la cuarta parte de nuestras exportaciones se caen. Eso es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esa producción? ¿Dónde van a ir a trabajar todos los trabajadores que hoy están en las plantas, en las administraciones, en el sector agropecuario, para fabricar todos los productos que se mandan a estos dos países? No sé cómo lo tienen pensado, pero no hay forma de reemplazarlos rápidamente. No podemos elegir los mercados. El mundo hoy no actúa de esa manera. Los países no se mueven por qué gobierno está en cada lugar, de qué color es, qué ideología tiene, sino desde el punto de vista del comercio internacional. De alguna manera, esto es la regla general para todos. Ahora, nosotros vamos a hacer una regla que va en contra de Argentina, la de Milei, que es decir, a Brasil no le vendo, no le vendo a China. ¿Y a quién se la vende Milei? ¿A quién le vende todo eso? Claro. ¿Tendrá otro inversor que le compra todo eso? Porque cuando no sabe contestar, inventa que tiene inversores, inventa que ya lo tiene resuelto, inventa que hay un fondo, y nada es que le va a traer la plata, y nada de eso es comprobable, nada de eso a mi juicio es verdad. Entonces yo creo que hay mucha de haber empezado a decir una cantidad de cosas que después, cuando se le repregunta, cuando tiene que profundizar, no puede estarlo porque ni siquiera lo tiene pensado. Claro. O sea, me parece un desastre, digamos, esas propuestas que son tan... que a primera fase parece tan dañinas para la economía argentina, para la producción y el trabajo de los argentinos, muy claramente, ¿no?
Felisa, primero que nada le pido disculpas por el desconocimiento supino en materia económica. Pero quería apelar a su conocimiento para que rápidamente me explicara una situación que imagino en el contexto, ¿no? Cuando la Argentina liquida divisas exteriores, entran al Banco Central, ¿sí? Ya sea por la liquidación de exportaciones, ya sea por activos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no existe el Banco Central porque Milei lo dinamita, ¿a dónde va a parar esa guita?
A las cuentas de cada uno de los exportadores e importadores. Es Bien. Decir, el país se queda sin divisas porque el Banco Central, no sé cómo haríamos para tenerlas. Hoy las tiene el Banco Central y con eso se pagan las importaciones. Serían transacciones que se harían entre privados y el Estado iría a algún mercado que no sé quién manejaría, porque el Banco Central no lo haría. Serían los propios bancos seguramente y compraría el Estado tantos miles de dólares o cientos de dólares para pagarle, por ejemplo, la cuota al Fondo Monetario Internacional o el alquiler de una embajada o alguna importación de vacunas o remedios que tenga que hacer. Todo esto, que nadie lo ha explicado, forma parte de lo que yo digo. Es muy fácil decir voy a dinamitar el Banco Central. Total, nadie me pregunta. Y bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Claro. ¿Cómo funcionaría el mercado cambiario? ¿Cómo funcionaría la regulación a los bancos? Ustedes saben que además dentro del Banco Central está la Superintendencia de Entidades Financieras, que regula y controla y revisa y audita las cuentas de los bancos y el cumplimiento de las normas, y es lo que nos da pertenencia a un sistema financiero internacional. O sea, cuando un banco de acá tiene que conseguir líneas de crédito para financiar exportaciones de la Argentina por un banco del exterior, ese banco del exterior, ¿a quién le pide referencias o dónde se fija? Bueno, en la calificación que tiene, de acuerdo a las normas del Banco Central, si cumplió con las normas de Basilea o no las cumplió. Pero eso, si no está el Banco Central, ¿quién lo va a hacer? Si no está la entidad, la Superintendencia de Entidades Financieras, ¿quién lo va a hacer? Por supuesto, nadie lo ha dicho, porque debe ser así, otro proyecto con gusto a, bueno, ya veremos qué hacemos con esto. Lo dijimos porque suena lindo, me parece muy superficial, muy peligroso, muy poco pensado, y en ese contexto creo que lo mejor es no correr riesgos y votar a Massa, que es más seguro para todos.
Es así, ojalá que que los argentinos y las argentinas tengan claro esto. Como usted bien dice, lamentablemente no ha habido el tiempo, o no nos hemos tomado nosotros el tiempo para explicarle que dinamitar el Banco Central significa dinamitar el Estado argentino, y no es dinamitar solo los subsidios o los planes, es dinamitar la estructura del Estado. Es una cosa realmente tenebrosa y fuera de todo límite. Ojalá que no pase.
Ojalá.
Felisa,
que no tengamos que estar arrepintiéndonos después, ¿no? Porque yo creo que ya tuvimos la experiencia de haber los argentinos que votaron a Cambiemos en su momento, que votaron al PRO, que se enamoraron de los globos amarillos, el bailecito, todo muy entretenido, muy alegre, muy divertido. ¿Se acuerdan?
Claro.
Muy mentiroso Macri, ¿se acuerdan lo de Scioli, no? Cuando toda en ese debate dijo una cantidad de cosas que por supuesto no cumplió ninguna, que iba a sacar el impuesto a las ganancias, que la televisión para todos, el fútbol para todos iba a seguir, que no iba nunca al Fondo Monetario Internacional, todas mentiras de campaña. Ahora Milei las dice de frente y de verdad. Entonces los argentinos también tenemos que hacernos cargo de a qué votamos y qué elegimos. Las consecuencias de Macri las estamos pagando hoy, con esta pobreza, con estas jubilaciones bajísimas, porque cuando hay esa la deuda y hay que pagarla, no queda plata para otra cosa. Y esa deuda que se contrajo para que se fuguen los capitales es una deuda que no dejó nada productivo en la Argentina, nada bueno, ni un aula, ni un hospital, ni nada, escuelas, ni obras de infraestructura, nada de nada. Y sin embargo hay que pagarla. Y como que hay que pagarla, no queda plata para otras cosas. Entonces, que a mí no me digan que 4 años de un gobierno de Milei puede hacer desastres que después tenemos que pagar todos. Ese es el problema. Uh-huh. Si las medidas que toma Milei solamente afectaste a quienes los votaron, bueno. Pero yo tengo el recuerdo fehaciente de mucha gente que votó a Macri y a los meses estaba lloriqueando porque le aumentaron las tarifas energéticas 20 veces y no podía sostener su negocio porque tenían que tener heladeras, no podían sostener sus fábricas porque necesitaban, el consumo eléctrico les pasó de 200.000 pesos a 2 millones. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer ahora es pensar bien antes de votar y tener por lo menos la inteligencia de después no arrepentirse y estar pagando, y lamentablemente, todos los que tenemos que pagar, aunque no hayamos elegido esa opción, ¿no?
Uh-huh. Felisa, gracias. Como siempre, un gustazo enorme poder charlar con usted.
No, un gusto para mí, ¿eh? Un abrazo a todos.
Un abrazo enorme. Con nosotros, Felisa Micelli, economista, ex ministra de Economía y Producción de la Argentina, asesora económica de la Confederación General Económica de la República Argentina. Bueno, clarísimo, ¿no? Fíjate qué simple que es. Voy a dinamitar el Banco Central. Ajá, y toda la guita que le entra al Banco Central, ¿a dónde va a ir? Nadie había hecho, nadie le hizo esa pregunta a Milei, a nadie se le ocurrió preguntarle a Milei cuando dice voy a dinamitar el Banco Central, preguntarle, ¿y dónde va a ir la guita que entra al Banco Central? Porque entonces queda claro que la guita se va, se fuga, desaparece, el Estado se desfinancia. Simplemente eso. El contubernio periodístico ha sido absolutamente cómplice y en un momento va a tener que pagar las consecuencias. Y lo digo realmente con todas las letras, ¿sí? Porque de esto son responsables absolutamente todos. No solo Milei, sino el que lo dejó decir lo que decía en una pantalla de televisión y no le repreguntó cosas que eran absolutamente obvias.